¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, que ahí va!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, buenas noches, señor Manuel, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido.
¿Cómo te encuentras?
Qué milagre.
¿De siempre?
¿Cómo va la vida?
La vida va...
Bájale 2 puntos al inclusive.
¿Cómo ¿Millites? La inclusivación? Millites, millites ni se ve, ni se verá.
Ni se verá.
Ni se vio.
Como los últimos 5.
¿Cinco?
50 años. Tampoco fue el año de Millos.
Oiga, y Santa Fe hoy puede irse también, ¿no? Para la ñoña.
Eso espero.
Uy, y además, yo espero ustedes... es que se vaya a la América, no sé por qué, perdón.
Perdón con el profe, ah, no está.
Prefiero que clasifique.
Pero además Santa ustedes Fe. Saben dónde Santa Fe pase, a quién van a contratar de técnico, es que para afrontar
a,
liga
a,
y...
¿Ripeto?
A Repeto. ¿A Ripeto?
¿Repeto?
A Yepeto.
¿Repleto?
Pero salió pero... mal de acá de Colombia.
Sí, bastante mal.
Pero desechó sí. Nacional.
¿Hay gente que le tiene fe?
Sí.
¿Y lo van a traer para afrontar Libertadores?
Sí.
El Repeto.
Sí.
O sea, Santa Fe está muy mal.
Pues es que... ¿Qué podemos decir? Sí, está terriblemente mal.
Y se
mal.
Va a bajar... equipos y Jaro Santiago Mosquera se va.
¿Ah, sí?
Sí, 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 se
sí,
va.
Sí, él se va para la América.
¿Para la América de Cali?
¿Para el de Cali?
Sí, ¿o para el América de Cali?
Ah, sí.
América de Cali. Uy, pues hasta el momento.
No, el presente, para no hablar del futuro, porque debe ser peor de los equipos bogotanos, es terrible, a excepción de Fortaleza, diría yo. Fortaleza. Equidad se acabó ayer.
Pero no se acabó mal, digamos, se transformó.
No. No, pero quién sabe cómo irá a ser, porque, a ver, parte de los, ¿cómo se dice?, los inversores son gringos.
Sí, fue una foto de Ozil, ¿por qué?
Porque Ozil hace
¿también?
Parte del grupo.
¿Sí?
Ah, bueno, que él salve esa vaina, porque pues no quiero desconfiar ni hablar mal, pero los
pero
gringos
ellos les
de
interesa la plata, sí.
Mire lo que pasa con el glorioso Manchester del profesor Andrés.
Sí, a ellos les interesa la plata.
Plata. Claro,
sí, no les
plata.
Interesa otra cosa. Ya ellos son un grupo inversor que están comprando bastantes equipos en... O sea, no es que llegaron y dijeron, uy, se deslumbraron por ver a Alexis dirigir en su momento. Y queremos ese equipo.
Ah, porque... inventamos el equipo de Daulín Leudo. No.
Te dieron una inversión ahí importante.
Una gloria, una vieja gloria. Daulín Leudo también pasó por millonarios.
¿Quién más pasó por...
El ídolo de ídolos.
Stalin Mota.
Stalin Mota.
Sí, señor.
Por ahí pasó el pájaro carpintero.
Ah, jugadorazo. De las mejores celebraciones que he visto en la vida. El sí de Cristiano Ronaldo y el,
sí,
el pájaro carpintero.
El palo y taca, taca, taca.
Maravilloso.
¿Les parece si saludamos a los que están conectados?
Sí, por favor.
No, a Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo va la vida, señor?
Bien, bien, muy bien. ¿Y a ustedes?
Bien, ¿qué opinas de Repeto?
Es difícil la situación, es...
Ay, ya,
muy bien, es una gran opinión, dijo, cada día me sorprende más. Muy bien, y está con nosotros Maleja, buenas, ¿cómo estás?
Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo va la vida?
Muy bien, excelente.
Me molesta tanto la gente feliz, bueno, gracias por estar
aquí. Yo la envidio.
Excelente, muy bien y excelente. O sea, nos está echando en cara que nosotros estamos aquí aguantando frío.
Sí, probablemente nos vamos a mojar porque el cielo está nublado, negro, ni siquiera gris. Y el viento tiene cierta humedad que me preocupa.
No puede ser, ¿de verdad?
Sí. De escampar.
No, ¿y mi vehículo?
¿En dónde? No sé, pero sí.
Ay, ay, ay. Gracias por estar acá, Maleja. Señoras y señores, recuerden que nos quedan ¿cuántos programas, Diego?
A ver, permítame, Daniel.
¿La próxima semana, el lunes, es?
Festivo. Entonces, o sea, el lunes 17 es festivo, no habrá programa. Pero el jueves 20 sí.
¿El jueves 20 habrá programa, seguro?
Sí.
¿Me lo jura?
Sí, se lo juro.
Pero ese es el Día Mundial de la Filosofía.
Pero aquí no hay festivo. Y nos toca trabajar.
¿Lunes 24?
El lunes 24, por supuesto que estaremos aquí, sin
y
falta.
Y cuéntame tú, ¿qué harás el jueves 27?
El jueves 27 deseo venir a programa, hacer algo de radio y después lo que proponga mi Dios.
¿Has hecho matripuntos?
Sí.
Muy bien.
Tengo ya toda la talonera llena.
¿Sí? Como la tiquetera de Maleja. De con subsidio. Te ríes muy
lindo. ¿A dónde se va a desarrollar la actividad?
¿La actividad?
Sí.
¿Dónde menos creas?
Ok, ¿en Soacha?
¿Dónde menos creas? No, tampoco.
No, no sueñes tan lejos.
Ahí es donde menos crees.
Estábamos escuchando una canción que se llama No te quiero perder, del Binomio de Oro, que es además de América. No sé si de Cali o de América de México, pero
esperemos,
es el Binomio de Oro.
Esperemos que de Cali.
Vamos con la segunda canción y empezamos con Diego Franco, ¿les parece?
Me parece perfecto.
Esta canción la hace Willy Colón, ya regresa. Thank you.
quiero esconderme, nena, bajo de tu saya para huir del mundo. Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos. Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo. Más te jode hacer mis tengos y prenderte velas para mis abuelos. Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos. Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos. Me dejas hipnotizarte y acabar de ver tu agonía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia.
Con ustedes, Diego Franco.
Hola, ¿qué tal, amigos?
No voy a decir que tiene una pregunta.
No, tengo una pregunta. Pues caramba, voy a hablar de fútbol, pero también voy a hablar de política. Perdimos esa bella costumbre de los últimos jueves de cada mes dedicar el programa a el deporte que, me atrevería yo a decir, la mayoría de la mesa de trabajo es su predilecto.
Que todos prefieren.
Y el equipo que tú amas, no, eso no. Entonces vamos a hablar de un equipo en particular que es argentino y que es Boca Juniors, y de un par de políticos, pero uno más conocido que el otro en particular, que es el señor Stalin. Ahorita hablábamos de Stalin Mota, ahora vamos a hablar de Stalin, pero el soviético.
Yo pensé que íbamos a hablar de Stalin.
¿Qué tienen que ver estos dos personajes? Se preguntaron ustedes porque tiene que haber una pregunta en la sección, ¿no? Bueno, vamos a trasladarnos para responder a Moscú, a febrero del año 1953. Y para ello tenemos que hablar de un personaje que llama Leopoldo Bravo, embajador argentino en la Unión Soviética, que en ese febrero del 53 fue hasta allá, fue a visitar pues a Stalin y de paso conoció el Kremlin. Este señor habló con Stalin sobre política, sobre Eva Perón y también sobre Boca Juniors. Es bien particular esta historia que encontré. Pues era en aquel entonces bastante extraño que un latinoamericano tuviera acceso personal y directo con el líder soviético, pero sucedió, aunque no lo crean. Este señor entró, le dio la mano y charlaron durante 45 minutos con Stalin. El encuentro fue noticia mundial, o diría Manuel, del mundo mundial.
Del mundo.
3 semanas después, adivinen qué pasó.
Desapareció.
No, desapareció, pero no él.
No.
No el señor argentino Bravo, sino desapareció Stalin.
¿Murió?
3 semanas después fallecería Stalin, sí señor, Iósif Stalin. En el informe, este señor Bravo escribió que el líder soviético estaba en excelente estado de salud cuando charlaron. Ese detalle terminó alimentando conjeturas sobre la muerte del líder soviético. Durante años lo buscaron al señor Bravo, periodistas, historiadores, incluso espías. ¿Por qué? Porque él fue el último occidental que lo vio con vida. Las relaciones entre Argentina y la otrora Unión Soviética, hoy Rusia, estaban rotas desde que antes era Rusia, en la Revolución de Octubre de 1917, cuando los bolcheviques, liderados por otro de los grandes líderes soviéticos que fue el señor Lenin, tomaron el poder. Antes, para hacer algo de contexto, el país había pasado más de 3 siglos, óigase bien, bajo el dominio de
los Romanov.
Sí, señor, Daniel, la familia Romanov, que terminaron en unas condiciones bastante complejas, precarias, en varios de los, no sé si la palabra está bien pronunciada, los gulag, creo que es la pronunciación de esos campos de concentración en Siberia, en donde tenían varios presos políticos. Ellos pasaron por varias partes de ahí, entre otros lugares, hasta que un día los fusilaron. Pues esta familia imperial está instaurada en el poder desde 1613. Siguiendo con nuestra historia, abro comillas y doy una frase. Ni yanquis ni marxistas, peronistas, cierra comillas. En plena Guerra Fría, el señor Juan Domingo Perón, líder de la Argentina, intentaba recuperar algo de la soberanía frente a las potencias que se disputaban el mundo en plena Guerra Fría, o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética. En el año 1946, restableció el vínculo con la Unión Soviética, no para abrazar el comunismo, ojo ahí, sino para demostrar que Argentina podía comerciar con ambos bloques sin quedar sometida al complejo yugo de Washington, D.C. Y por eso el señor Leopoldo Bravo, en representación de la Argentina, llegó a Moscú para negociar con Stalin. ¿Qué ofrecía Argentina? Cueros, lanas y aceites. A cambio, la Unión Soviética le proporcionaba tecnología petrolera a la Argentina. Ese era un trueque de manual, llamaron ellos, unida y vuelta entre aliados circunstanciales. Hasta ahí lo llamamos diplomacia. Pero resulta, pasa y acontece que de un momento a otro el señor Stalin llevó la conversación a un terreno totalmente inesperado cuando preguntó, ¿qué es el peronismo? El señor Leopoldo Bravo le explicó que ese movimiento no respondía ni a derechas ni a izquierdas. En el capitalismo veían el egoísmo de los ricos, dijo él, y en el comunismo la rigidez de otro dogma. Stalin lo resumió a su manera. Ni muy muy, ni tan tan. Capitalistas, pero no muchos, socialistas, aunque casi nada. Llegan al poder por elecciones, pero desconfían de la democracia burguesa. Eso, respondió el señor Bravo, exactamente eso. Después de aquella definición, la charla volvió a tomar otro rumbo y Stalin preguntó por la famosísima Evita Perón, Eva Perón, que había muerto 6 meses antes de ese encuentro entre argentinos y soviéticos. Esa despedida en aquel entonces de Eva Perón desbordó todas las calles de la Argentina y fue una procesión casi que infinita. El señor Leopoldo Bravo intentó explicar que ella encarnaba la defensa de la clase obrera y que por eso Argentina se había quebrado tras la partida física de esta mujer. El señor Bravo acaba de decir que su país se había quebrado y explica el artículo, un Stalin frío, inquebrantable, pregunta de pronto, cambiando otra vez totalmente el rumbo de la situación, ¿puede venir Boca Juniors a Moscú? Quizá pensó que para entender en su totalidad las clases populares de la Argentina, había que verlas en uno de los lugares en los que mejor se sienten representados argentinos y argentinas, que es una cancha de fútbol. Pregunto yo, ¿acaso pensaba Stalin que Boca podía ser un espejo del peronismo? Pues, si bien sabemos que desde ese lejano 1953 Boca Juniors ya era visto como el equipo del pueblo, en contraste con el otro equipo gigante de la Argentina que es River Plate, que siempre ha sido asociado a los sectores de mayor poder adquisitivo, cosa que no es cierta, pero Boca nunca logró llegar a jugar en territorio soviético. Stalin moriría días después y aquel plan, como tantos otros, terminó quedando en el olvido. De aquel encuentro, porque esto no es mentira, quedó un expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina de 1953, y en esas páginas se confirma una historia más donde el fútbol y la política se cruzan. Y se reconoce también que nuestro continente ya en esos años refundaba al fútbol mundial desde la calle, desde la pasión y desde la identidad. Y esa fue la historia de la que pudo haber sido la visita de Boca Juniors en la Unión Soviética, traída por el señor Josif Stalin.
¿Usted dónde leyó esa historia?
Aquí en Instagram. Instagram hay una cuenta muy bacana que se llama Golpe de Estadio, que comparten constantemente noticias o historias sobre política y fútbol.
¡Qué historia, Diego!
Muy bacano. Muy interesante.
Muy buena.
Sí, señor, gracias. Ahí les dejo, chicos.
Eso es, hiciste más matripuntos.
Gracias. Ahora sí.
En cambio, Manuel, con el Mundo Mundial, réstate 3.
Estoy siguiendo ya la página, ¿se no me da algo?
No, es que Mundo Mundial quita muchos. Okay. Te faltó decir hola tú.
Hola tú. Okay.
Te quitas más puntos.
¿Qué más?
Bien. No, es que toca seguirle, parece.
Sí.
Le damos la voz a quién.
Venga, que yo no me demoro. No, ¿sí? Quiero contarles algo.
O sea, ¿no le pongo caballero?
Sí. Ay, no. Es un comentario hablando de todo esto que sucede alrededor de la... No sé, ayer se celebró un partido importantísimo.
¿Cuál?
importantísimo. Ayer,
Chico Millonarios.
Boyacá Chico Millonarios. Eso hace un partido que paraliza, yo creo que al 80% de Latinoamérica.
Sí, señor.
No paraliza como a lo que es Bahamas, porque no les llega la señal del canal que todos prefieren.
No alcanza.
Y de pronto a donde, a Guyana Francesa.
A las Islas Fiji.
No alcanza.
No alcanza tampoco, me confirma la tarde interna.
Se dio una jugada un poco polémica en este partido. Sí, ganamos. Pero eso no es orgullo de ningún hincha en este momento.
No. Para nada, pues,
La noticia hace referencia a que hubo una jugada de penalti, de supuesto penalti, que era como una mano, pero como que la repitieron muchas veces. El árbitro la pitó, le pegó muchas veces a un jugador de Millonarios, pero pegó antes como en el piecito y como que decían, no, como que todos aseguraron a que no era. Y el árbitro dijo, no es. Y los periodistas del canal que todos preferimos dijimos que no. Pues al finalizar el partido, el señor Eduardo Pimentel, que es el máximo accionista de este equipo,
a quien le enviamos un saludo caluroso y respetuoso,
dice: esto no tiene presentación, los señores de Win y sus periodistas no tienen remedio, son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR que llamen al juez para que pite algo que sí fue. Todos vimos un penal gigante y esto es ser un hijo de...
¿Sí?
Lo escribió y todavía se lo encuentra en la cuenta de Twitter del señor. Esto es ser muy hijo de...
Suira.
Y muy acomodado. Si esto no era penal, entonces dígame qué es esto, Malpa.
Uy. Estaba igual que Benedetti, que le dijo a Cristina Lombana que era una hijo de...
O sea, sí, así está el país.
Sí, y entonces, pero lo que me parece es que un dirigente, pues yo no creo que una persona de un bar tenga un audifonito o tenga un televisor al lado viendo Win Sports y pensando que el comentarista dice, eso no es penal, ay, venga, Daniel que está allá dice que no es penal, llamemos al bar, digamos que no, que eso es lo que acusa a Pimentel, que el comentario del periodista fue influyó. El que influyó para que el bar llamara al árbitro y dijera que no es penal. Y que Pimentel, okay, le dieron un penalti en el último minuto, que sí fue penalti al Boyacá Chico, y ese man la votó para Sogamoso, para Monguí.
Sí, confirmándole que Monguí queda hasta el balón.
Entonces, como que también ven, mira primero tus jugadores, y, o sea...
¿Quién
poder...
está dirigiendo el
mira
chico
tu plantel.
Flavio.
Pobre Flavio.
Sí, embarrada con el hombre, pero...
Entonces, originar violencia a través de estos tweets, pues tampoco resulta.
Es la primera vez que lo hace.
Y él es muy incendiario, ¿no? Entonces también como que todo el mundo dice así es Pimentel, y pues sí, así es, pero pues que se calme un poquito.
Eso no lo podemos normalizar, porque no es la primera vez que este tipo sale a agredir verbalmente a las personas, además que ha tenido otras salidas desde mi posición en falso, no recuerdo hace cuánto, salió el equipo con una pancarta a hacer críticas sobre el gobierno actual, fuerte también la cosa. Ha salido varias veces también insultando árbitros, jugadores y demás. Entonces, qué tristeza que ese sujeto todavía esté.
No, y tú sigues, y tú lo sigues, para... y si que lo quieren seguir en Twitter.
No, gracias.
Es muy...
Yo cerré eso.
Su repost.
Sí,
su repost políticos son una...
Son complejos.
¿Podemos continuar?
Sí, señor.
Señoras y señores, esto lo hace Ibrahim Ferrer. Ya regresamos, que se aliste Maleja, por favor.
La bomba. Bye.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Vean que hoy navegando por el internet me encontré el primo hermano de la Fórmula 1.
¿Cómo?
Entonces, hoy les traigo un deporte que parece sacado del futuro, pero que ya está sucediendo. De hecho, salió en el 2024, el 2 de febrero, ya tuvo su primer arranque. Este año ya también tuvo su competición y ya se está haciendo toda la planeación para el próximo año. Les estoy hablando de la viva imagen de la Fórmula 1, pero en el agua, también llamada como la Fórmula 1 del mar.
Creativo.
Esto... ¿Qué?
Creativo el nombre.
Ah, sí. Pero entonces, póngale cuidado, son lanchas eléctricas que vuelan, entre comillas, a más de 90 kilómetros por hora, sin una gota de combustible, sin generar humo, y con Tom Brady, Rafael Nadal, LeBron James y hasta Will Smith metidos en la cabeza de la competencia. Esto se llama la E1 Series o la Fórmula 1 del mar, que básicamente es el primer campeonato mundial de las lanchas eléctricas. Como les decía, nació en el 2024 de la mano de Alejandro Agag, quien fue el creador de la Fórmula E y del ingeniero aeroespacial Roddy Basso. La idea es simple, pero revolucionaria. Si los carros eléctricos pudieron conquistar las pistas, ¿por qué no llevar esa innovación a los océanos? La tecnología que vuela. La concepción de este nuevo deporte es que cada embarcación se llama Race Bird y no navega, sino que planea, ya que utiliza hidroalas de fibra de carbono, lo cual hace que levanten la lancha y la hagan, entre comillas, volar sobre la superficie, reduciendo esto la fricción al mínimo. Esto no solo permite velocidades hasta de 93 kilómetros por hora, cero emisiones contaminantes, sino que también un espectáculo visual impresionante. Las celebridades. Ojo acá, porque las celebridades que les nombré al principio no son solamente porque son nombres grandes y ya, sino que también son los dueños de los equipos. Y no solo ponen la cara, sino que también están definiendo las reglas, están haciendo los formatos de la carrera y se encargan de toda la estrategia que hay detrás de la promoción de este campeonato. Finalmente, a diferencia de otros deportes, la E1 tiene una misión, que es regenerar ecosistemas marinos y promover prácticas que sean sostenibles en cada ciudad donde compite. En cada puerto se instalan cargadores eléctricos que limpian zonas costeras y apoyan sobre todo proyectos ambientales locales. ¿Qué viene entonces para el próximo año? Para el próximo año ya quieren que sean 10 equipos en competencia y que se haga una academia mundial de pilotos y nuevas Race Birds con baterías mucho más potentes y un diseño aún más aerodinámico. Así que todos prepárense, porque la batalla en el futuro del deporte no solamente está en las canchas ni en los circuitos, sino que ahora también en el mar.
Ah, y que se le inunde el motor.
Llorelo.
Hasta ahí fue.
Ahora que ver, porque la Fórmula 1 que conocemos es un deporte de los más elitistas que hay. Y
esto no debe ser barato tampoco.
Exactamente, tiene usted toda la razón, Daniel. Habrá que ver también, porque los personajes que se nombraron ahí, todos son, independientemente de su profesión, millonarios.
En el CISBEN no están.
Entonces, exactamente, ellos no están sufriendo para pagar el arriendo a final de mes. Habrá que ver hasta qué punto es factible para las personas del común como nosotras practicar esto.
No, creo que difícil. Pero si se vuelve espectáculo, va a vender.
Ah, no, eso sí, seguro que sí. Y va a mover plata también. Pero pues, el deporte pensado desde... todas las posibilidades, sería interesante.
Yo solo no puedo dejar de pensar en una cosa.
¿En cuál?
Como en la vida. Gracias.
Qué gran aporte.
Sí, mire. Súmate a los tres.
La señorita María Alejandra decía algo de que son vehículos, o, bueno, están construidos con poca emisión de algo, o sea,
poco contaminantes.
Pero yo pregunto, todas las actividades que se hacen en el mar igual generan contaminación con las especies que viven en el mar.
Afectación, sí.
Entonces sí existe una afectación con cada cada que nos inventamos y con cada cosa nueva que queremos sacar, donde, ay, qué cool ahora llevar esto a los mares, pero creo que tiene que haber una afectación en el ecosistema muy grande por las especies que viven ahí debajo y por todo lo que va a conllevar un espectáculo de la gente, de muchas cosas, y eso ya me empieza a molestar, o sea, muy chévere, muy cool, pero también, vengan, cada vez como que pensamos...
¿Qué pasa lo que pasó con el Monte Everest, no? Que muy turístico y muy deportista y de todo, y lo que hay es un montón de cadáveres ahí enterrados.
Sí, bueno, en el caso de esos cadáveres es porque las dificultades y lo económico tienen mucho que ver para poder bajar a quienes no logran hacer el ascenso, entonces la opción más factible es dejarlos ahí.
Sí, pero lo que desean ir es... O sea,
y hay contaminación también. Eso es lo que
contaminación de basura, y eso sí es terrible. Pero también es que la situación de Nepal es complejísima y la única o de las pocas opciones económicas que hay es esa. No volví a ver noticias de eso. Sí, bastante complejo. Sí, qué plata.
Vamos a escuchar una canción.
Un disco, una orquesta.
Una rola.
Eso es una orquesta.
Una rola.
No sé qué es esto, hijo. Buah.
Pase por la universidad, Daniel.
Continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
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 ¿Recuerdan que el programa pasado les hablé acerca de diversas artes marciales emergentes y curiosas?
Sí, artes marciales en un vehículo.
Eso, esa es una. El día de hoy les traigo la historia, o más bien el contexto, o más bien el deporte, que es el MMA medieval.
¿Cómo?
¿Ustedes saben qué es el medioevo o la época medieval?
No.
Pues, en pocas palabras, fue hace algún tiempo en donde en Europa habían los castillos y las princesas, los reyes, los caballeros... Y, pues como tal, estaba la infantería, que utilizaban sus armaduras, sus espadas, mazos y, pues, demás armas a la hora del combate, en una guerra, por territorio, por asedios y esas cosas. ¿Y ustedes saben qué es el MMA?
Creo que es donde se golpean, con todos los instrumentos de su cuerpo.
Sí, son las artes marciales mixtas. La MMA es eso, los que pelean en octágono. Y les cuento y les traigo el hecho de esto. Ahora, ¿qué significa esto? El MMA medieval es un deporte emergente, más que un deporte, una modalidad en la cual se practica artes marciales mixtas con armaduras de la época medieval y armas romas, es decir, con espadas, pero sin filo y sin punta, por seguridad.
O sea, como un machete, como al planazos.
Como al planazos.
Sí, algo así.
Ok, interesante.
Y como tal, ¿cómo se pelea? Dentro de las reglas van variando dependiendo la pelea, pero en general deben tener una armadura completa que consta de casco, peto, guantes reforzados, grebas, que son los pantalones, botas y todo esto de la armadura completa, armas romas, ya sean espadas, hachas o mazas de entrenamiento, que las mazas de entrenamiento son la misma forma de la maza, digamos, de combate, pero un poco más pequeña para que no pese tanto y el golpe pues sea más suave, entre comillas. Se permiten golpes con los puños, con las piernas, empujones, agarrones y todo lo que se permite como tal en el MMA normal. Pero, ¿cuál es la diferencia? El peso de las armaduras. Se gana por punto, knockout o incapacidad del oponente. Les cuento y les comento que estas armaduras pueden llegar a pesar hasta 30 kilos.
¡No, papi, llórelo!
Sin contar el propio peso de la espada, que uno las ve así tan chéveres, pero normalmente una espada pesaba como 3 kilos. Y tener eso en una mano y dando, boleando eso, no cansa, eso cansa. Entonces...
No, y tomando... O sea, entiendo que mientras que pelean, toman sopa, ¿no?
¿Qué?
¿Qué? ¿Sí?
Usted dijo que con peto.
No,
¿qué pasó?
No. ¿Por qué me da risa esa estupidez?
¿No están tomando sopa de peto?
No.
Ah, gracias. Perdón, no. Sí, es que entendí mal.
Les cuento que en este momento qué esta falta modalidad de respeto. Es furor. ¿Adivinen en dónde?
¿Dónde?
En Petolandia. Perdón.
En este momento es furor en Rusia.
Okay.
En Europa. Como tal, ¿qué se busca hacer? Se busca como tal que la gente vea y aprenda, entre comillas, un poco de cómo era en realidad una batalla de este estilo en esa época. Y como tal, preservar, entre comillas, como tal las tradiciones o pues el arte o pues el conocimiento que era el hecho de portar una armadura y combatir. Pues en este caso no hasta la muerte, pero sí hasta ganar. ¿Es peligroso? Sí, obvio. Es muy peligroso.
¿Qué quieres que te diga?
Está bastante controlado porque no es como que se meten y cásquense y ustedes verán quién gana. Eso está muy monitoreado. Hay muchas cámaras que pues permiten ver exactamente qué pasó. Hay asistencia médica en todo momento. Y en caso de ocurrir cualquier infortunio, hay gente que pues va a llegar a responder por eso. ¿Qué se ha llegado a reportar? Contusiones, golpes de calor por el propio peso y porque eso es metal, pues uno está como envuelto en aluminio, uno se calienta muchísimo enorme. Más, el cuerpo no puede disipar el calor.
Se calienta más.
Dislocaciones en extremidades a la hora de caer. Y cortes y hematomas por los bordes de algunas armaduras. ¿Es un deporte oficial lo que les decía hace un momento? No, realmente no es un deporte oficial, pero lo que quiere hacer la Liga de MMA Medieval en este momento es una liga real que existe en Rusia y Europa, es llegar a hacerlo un deporte oficial y lo explican como si fuera tal cual como se hablaba de la MMA en los 90s. Que es muy violento, que es una cosa, que es la otra, y al final, con ciertas medidas, llegó a convertirse en lo que es ahora la MMA. Quieren llegar a algo así, pero pues con las armaduras y todas estas cosas. Y los peleadores que lo hacen realmente no son deportistas en sí, pero muchos dicen que se divierten muchísimo al momento de combatir en estas condiciones, porque dicen que se siente como pelear contra una pared. por el propio peso del contrincante, es muy difícil moverlo y empujarlo. Entonces dicen que se divierten mucho, pues teniendo en cuenta todas las complicaciones.
Como que es más chistoso que peligroso.
Pues para ellos sí, para uno verlo, o sea, realmente verlo es increíble. Es, pues uno no está acostumbrado a ver esas cosas.
Y uno va a decir que estoy súper feliz porque me agarran con una pared.
Sí, no, creo que...
Tomando sopa de peto.
¡No más peto!
Que ya no más que falta de res.
El tío.
Ya.
Peto.
No, muchas gracias.
Claro.
Te voy a poner una canción para que aprendas de música nueva, por favor.
Bueno, está bien.
¿Recuerdas de TNT?
¿TNT?
Ay, sí.
¿TNT el canal?
No, de la canción.
Ah, sí.
Ah, el canal.
No, la canción.
Ah, no.
¿No?
¿La canción? Sí, hombre, sí, por supuesto.
Pero también. Pero viene, eso viene de... Para, quiero contarles un poquito de historia rápido. Uh-huh. Y esa canción sale de El Correcaminos y el Coyote.
¿No jodas?
Sí.
Sí, él utilizaba dinamita.
El Trinita Tulueno, marca Acme.
Marca Acme.
Sí.
Y ahí sale la...
Sí.
Sí.
Ahí es el Coyote.
El Coyote es un bandido, oiga.
Y ahí sale esa canción, Daniel.
¿Era eso?
Sí.
Oye, que...
anoche, un momento triste.
¿Qué pasó?
Que lo hablábamos ahorita inbox. Y es que anoche se despidió, para mí, el equipo más importante. Se despidió técnicamente, si podría decir la palabra técnicamente,
no, jurídicamente,
jurídicamente la Equidad Fútbol Club.
Equidad Seguro, sí, señor.
Después de 42 años de historia. 42 años de historia. De esos 42 años de historia, así usted piense que es un tipo joven, la Equidad llevaba 18 años en la primera división.
Sí,
uno pensaría que fue ayer que era Equidad, estaba ahí. 18 años. Creo que lo que más se recuerda de la Equidad primero es que es una empresa de seguros.
Sí, cierto.
¿Y los equipo igualitario?
Y es un equipo igualitario. Y segundo, Alexis
García. Eso se encuentra.
Y segundo, Alexis García, porque creo que también fue un activo fijo.
Es el Daniel Silva de allá.
Sí, sí.
El club alcanzó 3 subcampeonatos.
Sí, señor.
2007, ¿cómo se dice? Se dice según el torneo finalización, 2010 el torneo apertura y 2011 torneo apertura, y conquistó la Copa Colombia, que en el momento se llamaba Colombia, en el 2008, el cual fue su único título nacional, podríamos decirlo. Se acaba porque se vendió a un grupo de inversores,
¿cierto?
De inversores que tienen dinero e invirtieron. ¿Invirtieron? Porque no son de Colombia, son de afuera.
Oh, that's true.
Entonces, existen algunos nombres que se les podría colocar, los cuales van relacionados a Internacional de Bogotá, como lo estábamos diciendo ahorita, Internacional de Bogotá. Pero hay un problema con este nombre que están revisando, porque el Internacional de Palmira... Entonces no podrían haber Internacional de Palmira e Internacionales de de Palmira Internacional de Bogotá, entonces no podrían haber dos internacionales.
Sí, es verdad.
Ahí está el problema de que sean internacionales o internacionales. Y creo que ya. No, mentiras, existe otra cosa adicional con que sean internacionales e internacionales. Es que no se pueden llamar internacionales.
Y hay demasiados.
Estoy diciendo muchas cosas muy coherentes, si se dan cuenta. Porque estoy por la sopa. Entonces, solo una pregunta. Si no a Gana le gastó media botella de aguardiente. Cuando tenga mayor de. O que le puedo gastar a no. Le gasto un Milo caliente.
Eso. Ok.
El Internacional de Palmira, ¿qué equipo era?
¿Era? ¿Antes?
Sí, antes de llamarse. Pero díganlo ya, no me busques ahorita en internet.
No, pero dame opciones.
¿Cómo te voy a dar opciones? Si eso es algo básico de la cultura nacional. Pues, o sea.
A, B, C, O, D.
Respuesta única.
Ok, Internacional de Palmira era... ¿qué opciones doy? ¿El Inter de Milán? Okay. No, es que se las voy a poner muy fácil y no quiero pagar, ¿cierto?
Sí.
Ay, ¿yo qué le coloco? ¿Yo qué le digo? Internacional de Huila, el Atlético Huila.
El Boca Juniors de Cali.
El Boca Juniors de Cali. O, ¿cuál otro le podemos dar? Dime otro nombre que le podemos dar.
Es que también me jugué aquí fuera de base.
El Deportes Quindío. O el deporte, o el club, digamos que Cortuluá.
Yo digo el Boca Juniors de Cali.
Boca Juniors de Cali.
No, porque el Boca Juniors, no ganaste tu Milo caliente. Porque no, el Boca Juniors de Cali todavía sigue siendo Juniors de Cali.
Juega en la segunda división.
¿Todavía existe?
Sí, sí, todavía existe.
El Internacional de Palmira era el que era el famosísimo Cortuluá.
Cortuluá.
Ok.
Ahora llama el Cortuluá. Dime un jugador que haya salido del Cortuluá. En algún momento de su historia, cortuluense.
¿Yo?
Sí.
Uy.
O un hincha del Cortuluá. Dígame un hincha del Cortuluá reconocido.
Manuel Molina.
No.
No, ese Milo está más perdido.
El Tino Asprilla.
Faustino.
Iba a decir al Tino. Iba a decir al Tino, pero no como hincha, sino como jugador.
Sí, el jugador.
¿También?
Eso.
No, pero ya no lo dijo. Dijo pero Manuel Molina.
Iba a decir el pibe y dije no, el pibe no. El Tino.
Entonces se acaba la historia, ya no van a volver ustedes a ver en el escudito por ahí el dibujito de Seguros La Equidad ni nada verde, sino probablemente van a ver un, ¿cómo es que es? ¿Un águila? ¿El logo?
¿Del nuevo equipo?
Sí.
Ah, de eso sí no vi nada.
Sí, creo que por ahí ya se filtró medianamente algo y creo que va a ser un aguilita, algo así.
Pero ya está Águilas Doradas, ¿no?
O un pajarito así como súper furioso, pero por ahí está, ahí podrían ya vender el logo. Nada de eso está definido porque sí hay que hacer un proceso jurídico para poder colocar la marca y para poder establecer el escudo, pero es hacia donde se va dirigido. El uniforme tampoco va a ser verde, sino se está buscando como unos colores alusivos a la bandera de Bogotá o hacia la bandera de Cundinamarca, entonces podría tener... ¿De qué color es la bandera de Cundinamarca, María Alejandra?
Verde y blanco.
¡Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! Ah,
el animal que aparece es un cóndor. ¿Un
cóndor?
Pues sí, un cóndor.
Un cóndorcito. Malea, los colores de la bandera de Cundinamarca son amarillo, rojo y azul. Por si acaso, ahí les cuento. Creo que vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a pasar el programa a hablar un poquito de historia. Y
de evaluación y todo.
Ahí les cuento eso con el Equidad Fútbol Club, que se nos va. Fue triste.
¿Sí?
¿Cierto? Sí. Siempre fue como frustrante jugar contra Equidad. Y ver a Alexis García y todo cansado, que sabía que nos iba a complicar.
Siempre nos complicó, es verdad. Esperamos que si es el Inter de Bogotá, no nos complique tanto la vida.
Esperemos que no nos complique tanto. ¿Y que cómo se llama el actor? Que también es inversor.
Ryan Reynolds.
¿Sí? Que nos llegue para allá todo hermoso al campín, porque lo cojo a veces. Le digo, hábleme como Deadpool. Báileme como Deadpool. Perdón, hoy estuve muy gracioso, chicas y chicos.
Sí, saludos a Mesut Özil también.
A Mesut Özil.
Se acabó la equidad, señores, y se acabó el programa también. Nos vamos. Nos queda, por supuesto, una canción, que es la canción que pidió Noah.
Una canción.
Y con eso nos despedimos, por lo menos por hoy. No sin antes agradecerle a Noah por haber estado aquí.
A ustedes, muchas gracias a ustedes.
Maleja, muchas gracias también a ti.
A ustedes, queridos compañeros.
Manuel, hasta el jueves.
Sí, hasta el jueves nos observamos las carátulas, porque el lunes es fiesta. Fiesta, sí, fiesta.
Estaremos el día jueves con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y los dejamos con esta última canción, que no sé cómo se llama, pero que la hacen Bizarrap y Daddy Yankee.